seminario, se encuentra delineada por Jesús qué es la vida cristiana y cuáles son las condiciones que Él demanda de cada uno de nosotros. Y lo que voy a hacer en esta mañana es, a la luz de esta analogía, de esta vida cristiana, comparar el matrimonio. Porque exactamente las demandas que Dios nos pone delante para seguirle son las demandas que Dios nos pone para seguir casados. Entonces quiero titular esta conferencia, Analogía del Matrimonio. Dice Jesús, Lucas 14, 25 al 33, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En este pasaje, lo primero que resalta es la diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. Porque muchos de ustedes tal vez ya sean cristianos. Las iglesias evangélicas, la mayor parte de ellas en el mundo, están llenas de seres humanos que se dicen ser cristianos, porque dicen que un día se pararon, recibieron a Cristo, los bautizaron, etcétera, etcétera. Pero Jesús establece que después de que nosotros nos convirtamos, vamos a iniciar una búsqueda de Él. Observen el versículo 26, si alguno viene, aquí no dice Jesús, el que abra su corazón, yo voy a él. Aquí vemos a una persona que ya ha decidido y que comienza a seguir a Jesús. Si alguno viene a mí, ¿y qué es la vida cristiana? Unir todos los días a Jesús. Todos los días vengo a la Biblia, encuentro a Jesús en las páginas de la Biblia, tengo comunión con Jesucristo, y Jesús me está diciendo las actitudes que debemos de tener para acercarnos a Él. La primera actitud que Jesucristo demanda para que nosotros podamos acercarnos a Él, ya siendo cristianos y así convertirnos en discípulos, la palabra discípulo, al que le interese, la palabra griega matetes, que significa el que sigue a otro. O sea que hay cristianos que no es verdad que están siguiendo a Jesús. Hay cristianos que vienen a la iglesia, van el domingo a la iglesia, toman estudios, pero no están siguiendo a Jesús, porque dice Jesús que para seguirlo, número uno, tenemos que aborrecer a nuestro padre y a nuestra madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún nuestra propia vida para ser discípulos. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Si nosotros comparamos Efesios 6, del 1 al 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien durante toda la vida. Efesios 5, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Hay alguna incongruencia entre Efesios 6, Efesios 5, con lo que está diciendo Jesús? De ninguna manera. El problema está que la palabra aborrecer se tradujo equivocadamente. Cuando nosotros hablamos de aborrecer, estamos hablando de odio. ¿No es verdad? Pero lo que Jesús está diciendo, la palabra aborrecer en el griego significa amar menos. Amar menos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, hagan de cuenta, en esta mañana, este púlpito va a representar a Jesús. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, tengo que comenzar a entender que el amor que yo le tenía a mi papá, el amor que yo le tenía a mi mamá, el amor que le tengo a mi esposa, el amor que le tengo a mis hijos, nunca podrá ser mayor o más elevado que el amor que Dios me demanda hacia Él. Ahora, ¿por qué es esto? Detrás de todas las demandas, mandamientos, órdenes, razones que Dios nos da, se encuentra una sabiduría que nosotros nunca habíamos hecho contacto con ella. ¿Qué significa esto de que debo amar menos a mi esposa, a mi papá, a mis hermanos, para realmente decirme que soy discípulo de Cristo? Cuando nosotros entendemos esto, vemos en Éxodo, en el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés, Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses delante de mí ajenos. En Mateo 22 Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y este es el más grande de todos los mandamientos. No hay otro mandamiento antes que es. El primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas, y Jesús así lo establece. Entonces, cuando Jesús me está diciendo que Él debe ser el objeto de todas mis actitudes emocionales, sentimentales, volicionales, espirituales, psicológicas, Él debe y yo debo hacer de Jesús el centro de mi vida, me está dando Dios una sabiduría que yo no conocía. Porque si yo tengo ese amor y hago de mi esposa un ídolo, escuchen, un ídolo no es un mono de yeso, ni de cartón, ni de madera. Un ídolo es cualquier cosa en la vida que ocupe el lugar de Jesús en mi corazón. Entonces, si Dios ve que yo tengo demasiado aprensión hacia mi esposa, o hacia un hijo, o hacia un bebé, o hacia mi padre, o hacia mi madre, más que a Él, y los antepongo a ellos antes que Él, aunque yo no sea un idólatra abiertamente, soy un idólatra en mi corazón espiritualmente. Porque hay alguien a quien yo le estoy dando más de mis afectos que a Jesucristo. Ahora, ¿no será Jesús egoísta al demandarnos esto? De ninguna manera. ¿Cuál es la razón que se encuentra detrás? Miren ustedes qué sabio es Dios. Si yo pongo todo mi amor en mi esposa, y mi esposa es el único objeto de todo mi amor, y vacío todo, y te amo con todo mi corazón, y te amo con toda mi alma, en ese momento yo tengo que entender algo, algún día la voy a perder. Algún día ese hombre al que tú amas con todo tu corazón, lo vas a perder, porque es la ley de la vida. Tenemos que morir alguien antes que el otro. A mi mamacita que la adoro con todo mi corazón, ¿verdad? La voy a perder también algún día. Y si el día que tú pierdas a tu esposo, el día que tú pierdas a tu esposo, todo tu amor estaba centrado en él, te vas a derrumbar y no vas a querer seguir viviendo. Conocemos personas, y ustedes también las han de conocer, que han perdido a su madre, a su padre, y llevan 5 años de luto. Mujeres que han perdido o hombres que han perdido y no quieren saber ya nada, porque el objeto de sus afectos y de todos sus sentimientos era ese hombre y era esa mujer. Y esto es, escucha, lo que Dios nos quiere librar para que suframos menos. Entonces, el día que tú pierdas a tu esposa, si en ese momento tú amabas a Dios con todo tu corazón, ese amor que le tienes a Dios te salvará de sufrir más. Y ese amor que tú le tienes a Dios te levantará para que sigas viviendo. Hay personas que pierden su negocio y pierden su dinero y no quieren saber nada de la vida, porque todo su objeto era el dinero, el negocio, la posición que tenían gubernamental o la influencia y el poder que ejercían sobre el mundo que les rodeaba. Miserables las personas que tienen su confianza en las cosas de este mundo. Y de la misma forma, el matrimonio es Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué es el matrimonio, verdad? No significa que ya no vamos a honrar a mi padre y a mi madre, todo lo contrario. Significa, ¿verdad?, que ahora mi esposa, el momento en que nos casamos, mi esposa, de acuerdo al plan y al diseño de Dios, tendrá que ocupar el lugar después de Dios en mi corazón. Antes que mi papá, que mi mamá, que mis hermanos y que mis propios hijos. Escucha muy bien la sabiduría de la Biblia. Uno de los problemas más grandes en los matrimonios que se divorcian en los últimos años es terceras personas viviendo en el hogar. Se casa y llega la hermana: hermano, es que mi esposo tiene mamitis, y que mi mamá, y no hace los huevos como mi mamá, y no te penas como mi mamá, y mi mamá, y llega la mamá y se mete al hogar y te comienza a criticar a ti, y en lugar de que tú la pongas en tu lugar a tu mamá: mira, mamacita, yo te quiero, yo te amo, pero no te metas con mi esposa. Ahí sí, porque mi esposa, ¿verdad?, es aquí en mi vida lo primero. Pero yo te di el ser y tú eres mi hijo. Sí, mamita, pero la Biblia dice que cuando yo me case, dejará el hombre a su padre y dejará el hombre a su madre. Al perico, al gato, al cuervo, al sobrino, a los ahijados, y nos vemos, y ahora mi esposa y yo somos uno en el espíritu con Dios. Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Si nosotros cambiamos este amor y ese afecto, si yo le doy más importancia a mi esposa, a mi madre, o a mi padre, o a alguno de mis hijos, que a mi esposa, estoy violando, estoy rompiendo un diseño divino. Y lo estoy haciendo por incredulidad. Entonces, ¿qué sabiduría se encuentra detrás de todo esto, verdad? Cristo demanda que cuando nos casemos con Él, no haya nadie en nuestra vida que pueda usurpar el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Y cuando yo me caso, qué importante es meterme eso en la cabeza. Si tú vas a una reunión de tu familia y comienzan tus cuñados o tus cuñadas o alguien a meterse con tu esposa, nosotros que somos los hombres, los varones, los sacerdotes de nuestra casa, no debemos permitir que nadie, ni de mi familia, ni de la familia de ella, se metan con nosotros. ¿Sabe una cosa? Comienzan con groserías, comienzan a pasar, agarro a mi esposa y me salgo de la casa, no me importa donde yo esté. Si están ofendiendo nuestro matrimonio, si le están insinuando a ella, si le están tirando indirectas a ella, si la están lastimando de alguna forma, yo tengo que ser el protector, el guía, el sacerdote, el escudo de mi esposa. Y vámonos de aquí y me salgo. Y les quiero decir a todos ustedes en mi familia que si ustedes siguen portando así, jamás volvemos a poner un pie en su casa, porque a mi esposa la respeta. En segundo lugar, regresamos a Lucas. Cristo dice en el versículo 27 que necesitamos, para seguirlo, cargar una cruz. Y así como Él debe ser el primero en mi vida, y yo debo defender la causa de Cristo, yo les digo a los estudiantes: cuando ustedes están en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, se para el maestro a decir tantas burradas, que venimos del chango, que usen condón, sexo seguro, condón seguro. Pues no hay verdades absolutas, que todas las verdades son relativas. Los cristianos, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, debemos ser celosos y contender por la fe. Maestro, discúlpeme, usted, ese es el concepto que usted tiene por su ignorancia, porque usted no ha leído la Biblia. Y así como defendemos a Dios porque lo amamos con todo nuestro corazón y no nos avergonzamos jamás de dar testimonio de Él, así yo también debo defender a mi esposa y nunca avergonzarme de ella. Todo lo contrario, necesitamos siempre, cuando tratamos a nuestra esposa, hacerla y levantarla con nuestros amigos y las personas que nos rodean. Que quede bien estampado eso en tu corazón. En segundo lugar, Jesús dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa? Cristo no dice: si alguno no se crucifica. Ya lo vieron, ¿verdad? Dice el que no lleva su cruz. ¿Qué pasó antes de la crucifixión? Pues le pusieron a Jesús una cruz tan pesada que no la podía cargar. El desangramiento que tenía, ¿verdad? Y el choque hipovolemico, perdón la expresión si no estoy correcto científicamente, que es el desangramiento. La pérdida de sangre produce ese shock en la cruz del Calvario, que cuando le azotaron la espalda a Jesús perdió tanta sangre y la cruz le lastimaba tanto aquí y le cortaba tanto aquí, que cuando le quitaron el manto a Jesús le arrancaron todo el tejido subcutáneo, porque la espalda la tenía deshecha, y lo acuestan en el madero con toda la sangre que tenía ahí y lo levantan, y los dolores eran espantosísimos. Entonces, antes de que a Cristo lo acostaran en una cruz, le hicieron cargar una cruz, y durante el transcurso del cargo de la cruz, desde Jerusalén hasta el Gólgota, habían aproximadamente como 4 a 6 kilómetros. Y durante todo ese paso, toda la gente que le rodeaba le gritaban: si tú eres el Cristo, sálvanos. Un grupo de mujeres estaba llorando y Jesús apeló a que no fueran aprensivas emocionalmente, sino que lloraran por sus hijos, porque ellas creían que, vemos a alguien ensangrentado y dices: Dios mío, esto me conmueve en mi corazón. Pero Jesús dice: todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por ustedes. Por ustedes. Porque el pecado tiene que ser lavado con mi propia sangre. Entonces, ¿qué significa cargar una cruz? Significa identificarnos. Apúntalo: en su sufrimiento, en su burla y en su vergüenza. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar la persecución. Esto es inevitable, ineludible. Cuando una persona se convierte, la primera prueba que el Espíritu Santo le pone a esa persona es la persecución. ¿De qué estoy hablando? Que alguien en tu familia, siempre comenzamos con la familia, lo vamos a ver, va a ser o mi mamá, o mi hermano, o mi hermana, los que no son cristianos, o mi suegro, o mi suegra, alguien en la casa de mi familia, o de la familia de mi esposa, nos va a perseguir. Y va a decir: el santito, la religiosa, Sor Juana Inés de la Cruz, ya mejor vete a un convento, vete a un monasterio, has cambiado de religión, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persecución y esta hostilidad y agresión del mundo hacia nosotros forma parte de una prueba muy grande que se llama la prueba de la fe. Porque en la parábola del sembrador, en Mateo 13, Jesús dijo que los que no crecen en la vida cristiana son los que, cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y ya no siguen a Jesucristo. Entonces, cargar la cruz significa identificarnos con Cristo. ¿Y qué pasa en la vida matrimonial, verdad? ¿Qué es el matrimonio? Es cargar una cruz también todos los días. Implica identificarme en los sufrimientos. ¿De quién? De mi esposo. Cuando Dios me trae a mi compañera y Dios te trae a tu compañero, Dios me dice: Armando, quiero que sepas que esa mujer que traje a tu lado es 100% diferente a ti. Es chillona, aprensible, llora porque huela la mosca, tienen 7 días al mes, ¿verdad?, en la que su sistema hormonal cambia, en la que en esos días no te metas sexualmente con ella, apapáchala, llévale flores, sé atento, sé considerado, y si tú no vives con ella de esta manera, voy a dejar que la Biblia lo diga en 1 de Pedro capítulo 3. Si nosotros los varones no tenemos este tipo de consideraciones y de sufrir lo que ellas sufran, y no: ya, vieja chillona, ya me voy, ya no te aguanto, eres como tu mamá, y porque nosotros somos más machos y más duros y más esto y el otro, comenzamos a ellas a tratar de enviarles un mensaje equivocado de: acuérdate que si te pones al brinco te surto llegando a la casa. Si comenzamos nosotros a enviar ese mensaje a nuestra compañera, y nuestra compañera no se siente, al contrario, segura con nosotros, segura como un pollito debajo de las alas de la gallina. Así una esposa debe sentirse con su esposo, que está junto con él y sabe que encuentra en él su aliento, el consuelo, el apapacho, las consideraciones. Si no encuentra una esposa esto junto a su marido, dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivan con ellas sabiamente. ¿Sabe lo que significa sabiduría? Apúntalo el que no lo sepa, la sabiduría es la capacidad o la habilidad de aplicar el conocimiento bíblico a la vida diaria. En otras palabras, tú puedes ser varón y conocer mucho de la Biblia. No, yo conozco la historia de Noé, conozco a Efesios, conozco a Timoteo, acabo de tomar el curso de Apocalipsis, acabo de tomar el diplomado en teología, pero si todo el conocimiento que tienes no lo aplicas en tu matrimonio, te vuelves un necio. La sabiduría es aplicar el conocimiento a la vida diaria. Eso significa vivir con ella sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo es la mujer? Un vaso más, o sea, nosotros somos frágiles, pero ellas son más frágiles que nosotros. ¿Y saben qué significa dar honor? Reconocer el valor que Dios les ha dado. Lo que hablaba ayer mi esposo, reconocer que ellas tienen una valía. Yo no le voy a dar la valía a mi esposo, ni se la va a dar la revista Cosmopolitan, ni si es bella o si no es bella. La valía de una mujer viene de arriba. Y como decía ayer mi esposa, si una mujer recupera esa valía y esa identidad y sabe que es un objeto valioso, jamás se vuelve a vender baratamente, ni fácilmente. Yo les digo a las muchachas, cuando ustedes se vistan ahí con el ombligo de fuera y con el escote hasta por acá y con la minifalda, ¿qué mensaje están enviando a los hombres? Soy el kilo de aguayón a 25 pesos. ¿Qué mensaje estás diciendo? Soy fácil. O sea, ¿por qué? Porque todos los abejorros que se vayan detrás de ti, ¿por qué se van a ir detrás de ti? Por tu cuerpo, nada más. Pero cuando una mujer sabe que vale, no tiene por qué vestirse de esa manera, porque no le interesa que nadie la vea más que su esposo. Al único que quiere agradar es a su esposo. Ya, eso es lo que significa, lo vamos a ver más adelante, morir a tu ego. Comienzas a morir a ese ego, a esa vanidad que traemos todos dentro y que queremos manifestarla y exteriorizarla de una forma externa y no de una forma interna. Si nosotros no le damos el valor que ellas tienen como vasos más frágiles y como acoherederas de la gracia y la vida, tus oraciones tendrán estorbo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Si yo no trato a mi esposa con la consideración, si yo no le doy el valor que ella merece, no me va a ir bien en el trabajo. No me voy a tener una vida emocional armoniosa ni equilibrada. La mayor parte de los problemas que tienen impotencia sexual, escúchame esto, varón. Muchos varones que tienen impotencia sexual tienen su raíz en cómo tratan a su esposa. ¿Para qué te va a dar Dios la virilidad y la potencia sexual? ¿Para que la sigas tratando como un objeto solamente cuando tienes ganas te acuestas con ella? ¿Y cuando no hay esa atracción sexual, cómo la tratas? ¿Es tu amiga? ¿Es tu compañera? ¿La invitas a tomar café una vez a la semana? ¿La llevas a pasear? Y aunque no nos demos cuenta, si no tenemos esa relación con ella, comienza mi vida, y eso, escúchenlo, es imperceptible. Tú puedes a lo mejor ser pastor, puedes ser diácono, puedes ser ingeniero, puedes ser médico, puedes ser abogado, y tú sigues tu vida normal, pero de repente las cosas no comienzan a salir como deberían de salir. Comienzas a bandear mentalmente, comienzas a tener ataques de ira, comienzas a tener problemas emocionales muy fuertes, te comienzas a sentir muy inseguro, te comienzas a sentir sin esperanza en la vida, te comienzas a sentir frustrado para todo, nada te sacia, nada te satisface. ¿De dónde viene toda esa vaciedad? ¿Y vas a Cristo y vas a la iglesia? Tal vez de la forma en que tratas a tu esposa. Dice la Biblia que la vida matrimonial es cargar una cruz. El matrimonio es negarme a mí mismo. Y tal vez, como una vez yo les conté una historia, íbamos una vez en la carretera a Cuernavaca, era un hermano así, pero era grandote, como 1.90, pero uno traía una chamarra así de borrego de esas, parece que mató un mamut para ponérsela arriba. Y su esposa era chiquita y delgadita, y yo venía atrás y íbamos por la carretera a Cuernavaca, íbamos a buscar una vez a mi hermano Alex allá a Cuernavaca, y está haciendo mucho frío ahí en la carretera de Cuernavaca en ese tiempo, en diciembre, y la hermana venía así venía en el carro, y no tenía más que una blusita, y el hermano con su chamarrota de mamut aquí arriba. Yo estaba esperando nada más a qué horas se iba a quitar la chamarra para ponerse y abrigar a su esposa. Pues creen ustedes, pasamos la pera y le dije, ¿sabes una cosa? Párate, por favor. Sí, hermano, ¿en qué le puedo servir? Oye, ¿por qué eres tan desconsiderado de no agarrar la chamarra, quitártela y poner a tu esposa? Dije, pues, ¿por qué a ella le gusta el frío? Todos estos detalles, igual en la noche, ¿verdad? Igual en la noche, ¿cuántos varones estamos en la noche y agarramos las cobijas y hasta nos las echamos nosotros, ¿verdad? Y no te importa, sí, y ahí está la pobre lagartijita ahí moviéndose, ¿verdad? Y el osote ahí, ¿verdad? Invernando. No, no, qué barbaridad, ¿no? Todos estos pequeños detalles nos hablan muchísimo de cómo tratas a tu esposo. En otros seminarios hemos estado observando, todos ustedes cuando estamos en el comedor, ¿quién al pararse le quitó la silla a su esposa? Algunos se la quitaron para que se cayera. Aquí estamos, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes así, otros cuántos fueron y te traigo tu fruta, te traigo el jugo? No, llegan, tráeme chilaquiles. Hermanos, el matrimonio es igual que con Cristo, identificarnos y ser compasivos con ella. Esto se llama misericordia. Y dice la Biblia que el que haga misericordia, recibirá misericordia. En tercer lugar, Jesús en el versículo 28 al 30 de Lucas 14, enuncia el tercer principio para la vida cristiana. Y aquí nos narra una historia de una construcción. Y dice Lucas 14:28, ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero? Y esta frase es la clave, calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí se necesita calcular el costo. O sea, yo no voy a hacer una casa sin antes calcular, bueno, tengo 100,000 pesos en el banco, me va a construir tanto de varilla, tanto de cemento, y todos nosotros de alguna forma hacemos cálculos de los gastos, ¿verdad? Y nosotros, en la vida cristiana, al aceptar a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Calcular lo que nos va a costar seguir a Cristo. Les voy a decir algunas cosas que nos va a costar seguir a Cristo. Número uno, vamos a perder muchas amistades. Número dos, vamos a tener burla de la mayor parte de nuestra familia. Comienza a calcular el gasto, a ver si quieres seguir a Cristo. Número tres, vamos a tener que ir en contra de la corriente del mundo. En contra de las modas, en contra de la moral, en contra de la filosofía, en contra del conocimiento del falsamente llamado mundo científico. Y si tú te avergüenzas de cualquiera de estas cosas, si es que todos se visten así, yo me he visto así, es que todo el mundo cree en esto, yo también creo en esto, es que todo el mundo va así, como ahora en la guerra de Irak. Ahí van todos, hasta los cristianos en las calles, no a la guerra, no a la guerra. ¿Por qué? Porque si la mayoría va y enarbola una bandera, ahí va el cristiano, falsamente cristiano, y enarbola la bandera para no sentirse desplazado. Y Cristo nos llama ir en contra de la corriente. Esto es lo que nos va a costar seguir a Jesucristo, no esperar agradarnos a nosotros mismos y no esperar agradar a los hombres tampoco, ¿verdad? Qué triste sería comenzar algo y después retirarte. ¿Y qué nos va a costar seguir casados? Es exactamente lo mismo. Seguir casados es calcular los costos y los gastos. Y tal vez ese es el problema en el cual muchos jóvenes ahorita están casando y no duran 2 o 3 años. Dicen que ahorita, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, los matrimonios en Latinoamérica duran menos de 3 años. En los jóvenes que están casando antes de los 21 o 22 años de edad. ¿Qué tenemos que calcular cuando estamos casados? En primer lugar, perder amistades que nos hacen daño. Si yo tuve un amigo cuando no era cristiano, y ese amigo es un grosero, y ese amigo ve a mi esposa con malos ojos, yo me lo vuelvo a invitar a mi casa. No me importa que sea mi mejor amigo, mi esposa es primero. Tengo que acordarme de eso. Voy a tener que calcular que voy a perder esa amistad. Si alguna persona de mi familia era grosera e insultaba a mi esposa, no la vuelvo a invitar a mi casa a Navidad. Voy a tener que calcular el perder esa amistad. Y no me va a importar perder lo que sea, porque mi esposa es primero. Voy a tener que calcular no poder dejar de trabajar nunca. Hay muchos matrimonios donde ella está manteniéndolo a él. Y este no es el diseño de Dios. Hay muchos esposos, ¿verdad? Baquetones, como le llaman ahí en Coahuila. Cuando yo estaba allá en los ranchos en Coahuila, decían flojos, ¿verdad? Ahí tirados en la hamaca. Y no, vais a trabajar, acá yo te mantuve 4 días. ¿Sabes una cosa? En ese momento consulta a tu pastor. Porque es el hombre el que tiene que proveer. Tenemos que calcular vivir para mi esposa y mi hijo una vida sacrificada. ¿Estás tú dispuesto realmente a estar casado? ¿Sabes el precio que se va a pagar por seguir casado? ¿Morir a tus gustos? ¿Morir a tu ego? ¿Sacrificarte? ¿Hacer exactamente lo que Jesús hizo por ti y por mí en una cruz? Eso es lo que significa calcular los gastos. Regresamos a Lucas y dice el cuarto enunciado de Jesús. Sienta primero y considera si puede hacer frente. Considera si se puede enfrentar con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí vemos nosotros, en cuarto lugar, que cuando Jesús está anunciándonos que debemos de considerar qué pocas fuerzas tenemos para vivir la vida cristiana. Cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta que Satanás es un enemigo que no puedo ver. ¿Cuánta ventaja me lleva? Lleva toda la ventaja del mundo porque él es invisible. Él me ve a mí, pero yo no lo veo a él. Vamos a enfrentar la burla del mundo. Descubro cuando me vengo a Cristo. Yo recuerdo el primer año de mi vida cristiana. Yo casi fui alcohólico. Mi hermano y yo éramos de mota todavía, ¿verdad? Y mi hermano hasta fue allá a los hongos con María Sabina en Oaxaca. Y probamos el peyote y en aquel tiempo, ¿verdad?, le entrábamos a todo y venimos a Cristo. Yo formé parte del Partido Comunista. Entonces, todas esas cosas que antes pertenecían y que llenaban nuestra vida, al venir a Cristo nos damos cuenta. Yo me acuerdo cuando Alex, mi hermano, fue el que me vio a Cristo, me decía: Armando, pues ahora el cristiano ya no fuma, ya no toma, ya no es adúltero, ya no se desvela. Y dije: Dios mío, todo lo que me gusta me lo prohíbe Dios. Serle fiel a una mujer, imposible. Pues cómo, ¿verdad? Pues si un hombre ve 3, 4, 5, y si tiene lana con 4 o 5 amantes también y pagar su departamento. Pues todas esas cosas que Dios nos levanta son demasiado altas para poder nosotros en nuestras fuerzas vencerlas y conquistarlas. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué viene a tu vida cuando tú no puedes dejar el cigarro, dejar el alcohol, dejar de mirar a otras mujeres? Viene la frustración y dices: yo no puedo seguir a Cristo. Y es que no es que no puedas, es que no sabes, que no calculaste el costo para hacer frente al problema del cigarro y del alcohol en tus propias fuerzas. Pues ¿cómo podemos nosotros vencer a un enemigo invisible cuando somos visibles y no lo conocemos? A través de nuestra unión en Jesucristo. Cuando nosotros enfrentamos la vida cristiana, yo al primer año de ser cristiano dejé el alcohol. Yo me acuerdo que tenía como 10 meses de ser cristiano. Y entonces, cada fin, por lo menos viernes, sábado y domingo, durante más de 15 años, me emborrachaba. Viernes, sábado y domingo. Yo estaba en el negocio de la hotelería, antes en turismo, antes de ser cristiano. Y no me faltaba jueves, muchas veces jueves, viernes, sábado y domingo, borracha. Me acuerdo que recibí a Cristo, estuve llorando cuando recibí a Cristo, y a los 10 meses de ser cristiano, me invitaron a fiesta. Vente, hermano, que no sé qué. Y uno, ¿verdad? Ah, vale, pues voy a aceptar. Y me dieron un whisky, me encantaba el whisky. Y me acuerdo que me tomé el primer trago, estaba la fiesta, las muchachas, el rock y todo lo que había ahí, y me sentí tan mal al tomarme el trago de alcohol, que nunca antes me había pasado. Y me acuerdo que me metí a un sanitario, le pedí a la persona de la casa que me mostrara el sanitario, y ahí junto a la taza del baño me hinqué y le dije, Padre mío, no puede ser esto. Yo he decidido seguirte a ti, y levanté el vaso de whisky y le dije, Señor, quítame esto de mi vida. Fue la última vez en mi vida que probé el licor. A la semana, en casa de mi madre, dejé el cigarro. Agarré los cigarros, los aplacé, me fumaba 3 cajetillas diarios, al bote, no vuelvo en vida a fumar eso. Pero me di cuenta que yo no tenía fuerzas para dejar eso, pero al entregárselas a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame, Dios quiere ver nuestra actitud, Señor, ayúdame a dejar eso, Dios interviene con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros cree que puede vencer a enemigos tan grandes como nuestra carne? Yo les digo a los pastores y a los líderes, nunca le demos nosotros los hombres consejería a una mujer. ¿Por qué? Porque nunca un hombre de Dios, ni tú aunque no seas pastor, te relaciones sentimentalmente con tu secretaria. Ni dejes que tu secretaria te acerque, ¡ay, don Luis, fíjese usted! A mí no me venga a chillar ni lagrimitas, háblele a mi esposa por teléfono o le traigo a la esposa el pastor, pero nunca dejemos los varones que ninguna mujer se acerque a nosotros sentimental o emocionalmente. Cuidado, la carne es débil. Y ahí es como serpiente se mete Satanás. Entonces, para eso tenemos mujeres. Quiero una consejería, yo no le doy consejería a las mujeres. Mi esposa, no está mi esposa, se amuela. Y se espera hasta que llegue mi esposa. Que me dé un aventón, hermano, no te doy un aventón. Está lloviendo, te pago un taxi y te vas a tu casa. No quiero en la lluvia que me ponche la carretera y que nos quedemos dos debajo del, además un bochito, ¿verdad? Con una mujer ahí desconocida. Y luego, por si fuera poco, le mete el hermano música de Ray Conniff ahí a la casetera, ¿verdad? Entonces, caray, nadie diga, caí en el pecado. Nadie cae en el pecado de repente. Nadie. Nos preparamos psicológicamente días antes para caer en el pecado. Comenzamos a debilitarnos sensualmente. Sigues mirando a una mujer, ya tienes 10, 15 días que sigues mirando a la misma mujer y sigues pensando en ella, sin que te des cuenta, estás minando tu sistema inmunológico espiritual. Es como un virus que entra como el SIDA y te comienza a debilitar. Y cuando no te das cuenta, no tienes fuerza y caes en la fornicación o caes en el adulterio. Miren lo que dice la Biblia del adulterio en Proverbios capítulo 6. Los enemigos que tenemos son muy grandes y tenemos que calcular que con nuestras fuerzas, con los 10,000 que tenemos, no vamos a poder con los 20,000. Tú tienes que estar consciente de esto. Dice en Proverbios 6, versículo 27, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. ¿Qué fue la respuesta? Porque el Espíritu Santo no nos contesta, nos deja estas interrogantes. Tú contéstalas. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No, ¿verdad? Si tú juegas con fuego, ¿qué te pasa? Ok, sigue jugando con tu secretaria. Síguele invitando a comer. Síguele invitando a tomar un café. Ahí, Lourdesitas, ¿me acompañas al café para arreglar unos asuntos? ¿Sabes que si tú eres secretaria, no vas, pero ni al Circo Soleil con él? Nunca, nunca les dimos a las muchachas, jamás acepten salir con un hombre casado. Nunca. ¿Por qué? Porque comenzamos a peligrar y comenzamos a exponernos a la sensualidad. Nunca debemos hacer. Si tú sigues jugando con esto y sigues jugando viendo películas pornográficas y sigues asistiendo a esta clase de espectáculos y sigues viendo a esas mujeres, ¿no te vas a quemar? Claro, tarde o temprano. Dice el versículo 29, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Hay una mujer casada que tú ya no le has quitado los ojos hace 2 o 3 meses. Dios te está viendo. Y Dios sabe que esa mujer está más incrustada en tu corazón que tu propia esposa. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. No te le escapas, no me le escapo a Dios. Y cuando tenemos esa actitud en nuestra vida, escuchen, todo se comienza a desmoronar moralmente dentro de nosotros. Y viene el diablo con 20,000 y las pocas fuerzas que tenemos nos acaba de dar el puntillazo. Porque queremos jugar con fuego. Dice el versículo 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Esta palabra, falta de entendimiento, significa falta de saber la razón que se encuentra detrás de un mandamiento en el original hebreo. Es falta de entendimiento, o sea, la persona que comete adulterio nunca quiso, no pudo, no quiso entender las consecuencias a las que se enfrentaría después. No quiso ver las razones que Dios nos ponía. Dejó que sus apetitos sensuales le jalaran y prefirió darle gusto a su carne. Y entonces, dice la Biblia, corrompió su alma. Esta palabra corromper en el hebreo es desintegrarnos moralmente. ¿Saben por qué cayó Babilonia, el imperio asirio, el imperio egipcio, los griegos, los persas y los romanos? No por la economía, no por falta de educación, no por falta de una paridad igualitaria en su moneda. Todos los imperios de la historia cayeron por la inmoralidad. La inmoralidad es el veneno más grande de una nación, el veneno más grande de un matrimonio, el veneno más grande de un individuo. La inmoralidad. Y estamos bombardeados. Vean nada más a México, llegas y por ya cartelones, ¿verdad? Muchachas en chones, hombres en chones, todo es ya sexo, sensualidad, para debilitarnos interiormente. Jesús dijo, mi ejército vencerá, el que persevere hasta el fin será salvo. Y tenemos un ejército de tentaciones atacando nuestra imaginación. Y tienes a Cristo, que es más grande que el que está en el mundo. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la persona que comete adulterio se desintegra moralmente, heridas y vergüenza hallará, su afrenta nunca será borrada. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo crees que pasará para que tu esposa te perdone tu adulterio? Ok, tu esposa te perdona, mi amor, en Cristo te perdone lo que tú quieras, pero esa herida de tu esposa, ¿cuántos años crees que va a tardar para sanar? Y luego llegan hombres, ay, hermano pastor, mi esposa, que ese y el otro, y averiguamos que hace 2 años cometió adulterio, y él cree que ya en 2 años la esposa está restaurada para que ya como si nada hubiera pasado. Y sabes una cosa, te equivocas. Va a tardar muchos años, y ese es el precio y la cosecha que vas a recoger por no haber querido ser fiel a la mujer que Dios te dio como compañera. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma. Y terminamos en Lucas. Y dice Jesucristo, para terminar, en el versículo 33, y cualquiera de ustedes, Lucas 14, 33, que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo resume la vida cristiana como la muerte de nuestro ego. El enemigo más grande de ti y de mí, no son las tentaciones, no es la familia, no es la suegra, no es el diablo. El enemigo más grande que tenemos que conquistar es nuestro ego. ¿Qué es el ego? Es el centro, el yo de mi personalidad, viciado conforme a los deseos engañosos de mi antigua manera de vivir. Y nosotros tenemos que entender que el resumen del matrimonio es igual a la vida cristiana. El matrimonio es la renunciación de nosotros mismos. Y ya no voy a buscar mis intereses, mi felicidad, que yo esté abrigadito, que yo tenga comodidades, si no voy a buscar el abrigo, la consideración, la felicidad de mi cónyuge. Ya no la mía, sino la de ella. El matrimonio es la unión de dos personas maduras. Para estar casado se necesita madurez. Porque mientras sigas demandando que ella me tiene que hacer, ella se tiene que sujetar, ella es el otro, y tú no hagas lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, nunca has entendido qué es estar casado. Y tu matrimonio nunca podrá ser bendecido por Dios. Vamos a terminar leyendo en Efesios 5, de qué forma el apóstol Pablo lo amplía para que quede impreso en nuestra alma hasta que la muerte nos separe. En Efesios 5, dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En primer lugar, cuando una mujer es exhortada por Dios para estar sujeta a su esposo, nunca se te olvide, no significa esclavitud. No significa que tu esposo te va a obligar a ver películas pornográficas. No lo puedes permitir. Primero que pasen sobre tu cadáver antes de participar de la inmoralidad de tu esposo. Y si él sale con que pues tienes que estar sujeta, discúlpame, tengo que estar sujeta como al Señor, y el Señor es antes una ley moral que manda para estar sujeta a ti, donde me dice no cometerás inmoralidad. Si tú me obligas a pecar, yo no puedo estar sujeta. Yo me estoy sujeto a ti cuando tú no violes la palabra de Dios. Y hay mujeres, no, pues yo tengo que estar sujeta siempre, y el marido psicológicamente la presiona y la atormenta, y creen que es estar sujeta, y la mujer tiene una dignidad en la que tú tienes que levantarte y decirle, ¿sabes qué? Basta. Tú eres un tirano, tú eres un ogro, tú eres un dictador, y en esas cosas no tengo por qué estar sujeta. ¿Y por qué? Porque creemos que vuelvo a repetir, que la sujeción es de esas monjitas, ¿verdad? Sí, todo es... Y eso no es mansedumbre, eso es mensedumbre. Eso no es ser mansa, es ser mensa. Y si tú no puedes separar y distinguir entre la mansedumbre y la mensedumbre, entre lo que Dios te manda y lo que no nos demanda, no entendemos por qué a nosotros también se nos manda no sujetarnos al gobierno cuando el gobierno viole la palabra de Dios. Cuando los apóstoles en Hechos 4 le dijeron, les prohibimos predicar, ¿qué contestan los apóstoles? Juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Él nos mandó predicar el Evangelio, y aunque el gobierno diga, no quiero que prediquen, y el que lea la Biblia lo van a la cárcel, le tenemos que decir al gobierno, lo vamos a hacer porque Dios nos ha mandado predicar el Evangelio. Entonces, tienen las mujeres que entender lo que es la sujeción, pero esa es otra conferencia totalmente. Y dice el versículo 25, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Varones, ¿cómo debemos amar a la esposa? No oigo. El ejemplo que Dios nos pone a los hombres, no a las mujeres, a los hombres, de amar a la mujer, es Cristo en la cruz. Es Cristo en la cruz. Ahora, ¿lo creo o no lo creo? Ahora, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Aquí hay una palabra que dice, subráyala, se entregó. Se entregó. ¿Qué es el amor por la esposa? Una entrega incondicional. Incondicional. Hermano, es que usted no sabe, ya no siento amor por mi esposa. Comienza, no dice, maridos, amen a sus mujeres cuando lo sientan. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos son volubles, suben y bajan. A veces sentimos que la amamos y estamos enamorados, y a veces sentimos que tenemos ganas de apretar el pescuezo. A veces no queremos regresar a la casa, pero estos sentimientos que suben y bajan no pueden ser la guía ni la directriz de nuestra vida. Es una orden, está en imperativo. Ama a tu esposa, lo sientas o no lo sientas. Es una orden del cielo. Ahora, no lo sientes, ¿por qué no lo sientes? Si tú estás perdiendo el amor a tu esposa, hay un problema espiritual en ti. Hay un problema espiritual en ti, porque todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Entonces, si no estás sintiendo amar a tu esposa, ven a Dios, Padre Santo, y díselo, Él lo sabe. Dios mío, ya no amo a mi esposa. Ya se parecía a la vaquilla de ayer. Nomás me anda corneando por todos lados y correteándome, ¿verdad? Y dale, y dale. Toréala. Saca el capote y toréala, ¿verdad? Y dice para terminar el versículo 26, que esta entrega y este sacrificio de Cristo en la cruz tuvo un propósito importante, santificarnos. Que significa apartarnos para su servicio. Yo necesito santificar a mi esposa. ¿Y cuál es el instrumento de la santificación? La Biblia. Todas las noches, dichoso el marido, o el día que puedas, todos los días, ¿verdad? En la tarde, no sé, que hablas, que te sientes con tu esposa y le leas la palabra. Las esposas, los niños, la lavadora, los gritos, la inseguridad que tienen, inseguridad de que si nos vamos a morir nosotros, que si se van a quedar sin dinero, que si van a decir, las mujeres están llenas de cosas que ni nos imaginamos. Y los que tenemos que levantar a la mujer y hacerla sentir segura nosotros, es con nosotros. Pero no solamente te quiero mucho, sino es la palabra, el origen y la fuente de su santificación. Y al darle tú la palabra a tu esposa, y antes de acostarte, en lugar de ver una telenovela, una cochinada ahí en la televisión, le lees la Biblia a tu esposa, y pasan tiempo en la Biblia los dos, tu esposa, como una florecita, va a comenzar a florecer, a prosperar, y la vas a ver hasta más bonita, aunque esté gordita, pero va a estar más bonita, y va a hacer Dios un milagro en tu vida. Y sabes una cosa, que como son nuestra ayuda idónea, el bien que tú le hagas a tu esposa, ella te lo va a hacer a ti. Y ella te va a hacer un hombre feliz, aunque tú creas que la secretaria te va a hacer más feliz. Porque el diablo es canijo y siempre nos llega, esa mujer, no, yo me hubiera casado con ella. Esa sí hubiera sido feliz con él. Ese hombre, yo creo que, no, pues hubiera sido mi esposo pastor, porque ese pastor sí me hubiera hecho feliz. No le creas al diablo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Todos estamos casados y el único panquecito que tengo es esa que está aquí enfrente. Y cuando te casas, el varón le dice a 3,000,000,000 de mujeres, adiós Lupita, adiós Lurditas, adiós todas. Cuando se casa la mujer, adiós Paco, adiós Jorge, y nos olvidamos de todos los millones de mujeres que existen y de todos los hombres que existen, y cobramos realidad de que esta es mi esposa y no voy a andar allá con varias Lurditas y que es muy galán con aquella y moviendo el bote a la otra, al otro muchacho, etcétera, etcétera. ¿Por qué si ya estás casada? ¿Por qué? Inmadurez, falta de concentración en la realidad y un escapismo espiritual que no existe por nuestra falta de identidad y de conocer la palabra de Dios. Oremos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede seguir. Si alguno de los que estamos casados amamos más a nuestros padres o parientes o familiares que a nuestra esposa o a nuestro esposo, no estamos calificados todavía para seguir a Jesús. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si cualquiera de nosotros no está dispuesto a sacrificarse el uno por el otro al grado de acostarse en una cruz para que el otro viva, no es cierto que seguimos a Jesús. ¿Quién de ustedes quiere edificar una torre y primero no calcula los gastos? No sea que después no la acabes y todos se burlen de él. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos ya calculado lo que nos va a costar seguir casados? Y estamos hablando hasta que la muerte nos separe, porque es el diseño de Dios. Oh Dios, te damos gracias por la compañera, el compañera que nos has dado. Te damos gracias, Padre, por aquellos que también fracasaron en su matrimonio en el pasado, ahora los has restaurado, han formado nuevas familias y ahora caminan en la santidad de tu santa palabra. Te damos gracias porque eres el Dios que no marcas a nadie. Eres el Dios que no dejas tirado a nadie en el camino. Mientras haya arrepentimiento y mientras haya un corazón recto de no querer jugar contigo, Señor, y de tomar en serio el pecado, Dios es un Dios de misericordia. Y si tus pecados fueran como el carbón, y no importa lo que hayas fracasado en tu pasado, si te casaste 10 veces o 15 veces, o si abortaste, no importa lo que hayas hecho, en la sangre de Cristo hay perdón, hay limpieza. En el Espíritu de Dios hay una vida nueva, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. En esta mañana muchos de ustedes aún no tienen tal vez a Jesucristo y vinieron al seminario porque Dios te trajo. La Biblia dice que no hay coincidencias ni accidentes en la vida. Dios conoce tu condición, lastimada como estás, herido como estás de tu pasado, y es a lo que Jesús vino, a ungir con aceite nuestras heridas, a restaurar nuestras cicatrices y darnos una nueva mente, darnos una nueva dirección, mostrarnos que Él es el Dios que puede, mediante un milagro, sanar matrimonios que tal vez ya no considerabas que valía la pena seguir casado. Pero la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente, lucha por tu matrimonio. Dios recompensará a todos aquellos que han vivido para los demás, porque para eso vino el Hijo del Hombre, para dar su vida en rescate por muchos y para que nosotros sigamos sus pisadas. Para amar a nuestra esposa y comenzar con ella en el gimnasio de la casa, amándola como Él nos amó, porque el que no ama a su esposa, ¿cómo puede amar a sus ovejas? El que no ama a su esposa, ¿cómo puede amar a sus amigos? El que no ama a su esposa, ¿cómo puede amar a sus familiares, ni a sus propios hijos? Gracias, Señor, porque ese amor es de Ti, y Te amamos porque Tú nos amaste primero. Si alguna persona en esta mañana quiere invitar a Cristo por primera vez a su corazón, ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, he venido a este seminario con una expectativa de tal vez curiosidad y ver de qué se trataba. Pero ahora he descubierto que te encontré a ti, que eres real, que vives, que resucitaste a los 3 días de entre los muertos y que estás sumamente interesado en sanar mi vida y la de mi esposa también, junto con nuestros hijos. Señor Jesús, creo que tú en la cruz pagaste con tu sangre en mi lugar. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que mi vida te ha ofendido, que no he vivido la vida que tú quieres que yo viva. Y ahora sé que tengo que reconocer que separado de ti nunca lograré nada en la vida. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Creo que tú eres el Cristo, el único que puede darme el perdón de mis pecados. Y que fuera de ti, Jesús, mi vida no tiene esperanza más que el infierno después de la muerte. Jesús, divino Jesús, entra a mi corazón en este instante. Te abro mi vida. Entra a mí, cámbiame, lávame con tu sangre. Haz nuestro matrimonio, fortalece nuestro matrimonio. Te pido por mis hijos también, o los que vamos a tener, que podamos los dos ser un ejemplo y que nuestros hijos digan cómo se amaron mis padres y el ejemplo que les podamos dar de la santidad. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues antes de retirarnos, nos gustaría conocer quiénes en esta mañana hicieron esta oración por primera vez.